espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos.
Construyendo igualdad.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos una semana más en Escuchar y Escucharnos. Y hoy tenemos nuestro programa de cierre de temporada. Cerramos hoy la temporada 14 de Escuchar y Escucharnos. Agradecemos muchísimo a todas las personas que nos han sintonizado. Ojalá, quiero yo pensar, queremos nosotras pensar que hay quien nos sintoniza desde hace 14 temporadas. Llevamos 7 años cerrando con este programa y esperemos muchos más. Y pues bueno, siempre elegimos para abrir y para cerrar nuestras temporadas algo especial, algo importante para la universidad también. Y pues justamente el día de hoy tenemos aquí a la maestra Sandra Barranco García. Ella es directora de Transversalización de Políticas Universitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y Sandra ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Y también justamente, Sandra, estábamos recordando que la temporada pasada hablamos un poco sobre las CINICS y vimos cómo iba este asunto de las comisiones, pero nos pareció importante retomarlo para este cierre. Ya irán viendo las personas que nos sintonizan porque este programa se trata sobre los logros y aciertos de las CINICS, y esto es porque pues hay varias noticias y varios datos que compartir. La verdad es que todos muy buenos y esperamos ir por más datos positivos. Sandra, bienvenida.
Muchísimas gracias, Amalia. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honradas de ser el cierre de esta temporada y además muy contentas de lo que mencionas, ya 7 años al aire y esperamos que sumen muchas temporadas más. Yo soy Sandra Barranco García, de la Dirección de Transversalización de Políticas Universitarias en la Coordinación para la Igualdad de Género.
Y Sandra, vamos a escuchar una introducción. Preparamos algo para hacer un recordatorio a nuestros radioescuchas sobre qué son las comisiones internas para la igualdad de género de la UNAM.
Creada en marzo del 2020, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, CIGU, busca enlazar y articular el trabajo de todas las comunidades de nuestra máxima casa de estudios, tales como iniciativas y acciones a favor de la igualdad de género, la prevención de la violencia, la construcción de masculinidades antipatriarcales y de un nuevo modelo comunitario, más igualitario, abierto e incluyente. Coordina las acciones de la UNAM para desmantelar estructuras que permitan la violencia de género y aquella que se ejerce hacia grupos vulnerables, combatir la impunidad y el encubrimiento. Parte importante de este esfuerzo son las Comisiones Internas para la Igualdad de Género, CINICS, órganos auxiliares que trabajan cercanamente con las autoridades de sus dependencias. Las CINICS diseñan e implementan acciones para la erradicación de la violencia y discriminación por motivos de género. Sus integrantes son representantes de todos los sectores de nuestra comunidad y están en constante capacitación en perspectiva de género.
Bueno, pues ya escuchamos. Estas comisiones que han ido floreciendo, que es una bonita palabra para aplicarles, por toda la universidad, ya son cada vez más. Entonces, Sandra, ¿cuántas CINICS están ya acreditadas en la actualidad? ¿Y qué quiere decir esto de estar acreditadas?
Pues mira, Amalia, tenemos en general 129 comisiones internas de igualdad de género en toda la universidad que cubren 171 entidades académicas y dependencias universitarias. Creció el número del año pasado, que andábamos en 112, a 129, y eso es algo muy bueno porque es una política que ha ido permeando en todas las entidades y que además está cosechando frutos, ¿no? Se está consolidando y entonces cada vez se amplía, ya sea el número de entidades o dependencias que crean su comisión, o a veces nos damos cuenta que en algunos espacios donde teníamos comisiones conjuntas, dado la importancia que ha tomado el tema de perspectiva de género en la universidad, se requiere que en lugar de una comisión conjunta tengan comisiones individuales cada dependencia. Y un poco les invitamos a las comisiones que están conformadas, pero que todavía no tienen su estructura acorde a los lineamientos de las comisiones, pues es justo esto que mencionabas, que están registradas con nosotros en la coordinación, pero las registramos una vez que hacen este proceso de adecuar su comisión, que es muy importante porque la estructura de la comisión para que funcione necesita contar con la participación de sus comunidades, de las tres poblaciones, la población estudiantil, académica y administrativa. Y van de la mano con las autoridades, con sus direcciones y también con los órganos colegiados, en el caso de las entidades que tienen consejos técnicos o consejos internos, y eso nos permite darle un impulso más integral a la política institucional de igualdad de género.
¿Cómo cuántas faltan de instalarse y por qué sucede esto? ¿Por qué no se ha logrado la acreditación? ¿Qué recomiendas?
Ahorita tenemos de las 129, el 80% está conformada, tenemos 103 conformadas conforme a lineamientos y estamos en este proceso de invitar a aquellas entidades académicas que faltan, sobre todo facultades, preparatorias, CCHs y también institutos de la investigación en la coordinación de humanidades, que es en donde nos hace falta todavía también ahí adecuarlas. A veces es porque hace falta como que un poquito que puedan tener esta cercanía con la Coordinación para la Igualdad de Género. Nosotros les recordamos siempre que es importante que cuenten con su comisión apegada a lineamientos, solo que a veces, como ya tienen una comisión, a veces hay esta confusión de que ya tengo comisión, entonces ya estoy cumpliendo. Sin embargo, si la comisión no tiene un acta de conformación, si no convoca a su comunidad a participar de acuerdo a sus tiempos de su estructura, pero sobre todo si no tiene un plan de trabajo regular, que eso es lo que hace que las comisiones vayan generando cambios en sus espacios y que también vayan elaborando sus informes anuales. Entonces, quiere decir que hace falta una consolidación de esa comisión y para poder consolidarla es necesario reestructurarla acorde a los lineamientos.
¿En dónde pueden las personas de la comunidad universitaria que nos están escuchando saber más sobre estas CINICS o cómo acercarse a su CINIC si no la conocen?
Claro, una manera de hacerlo, primero como para conocer qué son las CINICS y saber si su entidad académica o dependencia tiene CINIC, les invitamos a consultar la página de la Coordinación para la Igualdad de Género, que es coordinacióngénero.unam.mx. Y ahí hay un pequeño micrositio que aborda toda la temática y cuenta con información en general de qué son las comisiones internas. Ese es un primer recurso de información y también quienes tengan interés ya en sus facultades, prepas, SHs, acudan a su dirección. En la dirección preguntan en dónde está su comisión interna para la igualdad de género o quién es la representante de la comisión y en la dirección seguro tienen que tener ese dato porque la dirección forma parte de la comisión. Entonces acudan a sus direcciones, a servicios escolares, donde les puedan decir: comunícate aquí o en este espacio está la comisión interna.
Y Sandra, ¿qué sí hacen estas comisiones? ¿Qué sí hacen las CINICS para su comunidad?
Es muy importante justo que la comunidad sepa que las comisiones son este punto de enlace que les puede referir ya sea a una persona orientadora comunitaria o a la Defensoría de los Derechos Universitarios para que puedan presentar una queja por violencia de género. Una de las principales funciones de las comisiones es la prevención de la violencia de género y también poder articular y dirigir a su comunidad para que sepa exactamente a dónde acudir si tiene dudas sobre si ha sufrido violencia de género o si directamente ya quiere presentar una queja. Entonces, esa es una de las funciones que realizan, pero no es solo eso, sino que también llevan a cabo diferentes actividades de prevención de la violencia de género, de difusión del respeto a los derechos humanos de las mujeres, de las diversidades, pero también van a poder encontrar actividades en las que se hace difusión de las mujeres y las niñas en la ciencia, en donde se abordan temas como menstruación digna, espacios en la biblioteca que en donde ustedes pueden encontrar material que tenga que ver con perspectiva de género o cómo incorporar la perspectiva de género en lo que ustedes están estudiando. También generan espacios de cuidado como salas de lactancia, cambiadores, baños de uso universal. Generan actividades lúdicas también y si no, ustedes también pueden proponer que se generen actividades lúdicas al aire libre para que podamos ir reflexionando sobre cómo erradicar la violencia y la discriminación en la universidad. Y lo que sí no hacen, que eso es muy importante, las comisiones no atienden casos de violencia de género directamente, porque para ello la universidad cuenta con una estructura con personal especializado, que es la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y entonces lo que hacen es difundir todos los teléfonos de la Defensoría, acercar la información para que las quejas se puedan presentar de manera más ágil.
¿Cuáles son los retos que vienen para la CINICS?
Ay, tenemos muchos. Acabamos de pasar el tercer encuentro anual esta semana de comisiones internas. Es un evento en donde se reúnen todas las comisiones de la universidad y pues tenemos que entrar en una fase de fortalecimiento en cuanto al acercamiento a la comunidad de las actividades, sobre todo de la capacitación y la sensibilización para el profesorado, para la población administrativa. Tenemos un reto muy importante que es que nuestro plan de desarrollo institucional de la universidad plantea un eje específico de igualdad de género en donde tenemos que trabajar distintas temáticas, impulsar materias con perspectiva de género en todos los niveles, bachillerato, licenciatura, posgrado. Al mismo tiempo, el reto se hace más grande porque por primera vez el plan de desarrollo institucional maneja o establece que la perspectiva de género se tiene que incorporar de manera transversal. Entonces, tenemos que estar cercanas a las áreas de deporte, de salud, de investigación, difusión de la cultura, difusión de la ciencia, en todo lo administrativo. Entonces, pues en eso estamos trabajando en este encuentro, en poder generar planes más efectivos para que podamos cumplir con nuestros objetivos de la mejor manera posible, ¿no?
Pues vamos a hacer nuestra pausa musical. Y hoy la propuesta, la verdad, es una canción que me gusta mucho. Elegimos una canción que se llama Que me vaya bonito, que reversiona justo la emblemática canción Ojalá que te vaya bonito de José Alfredo Jiménez, que creo que todas las personas aquí hemos cantado en algún mal y buen momento de nuestra vida. Entonces, esta es una nueva versión. Lo que hace es que cambia algunos de los versos, ya ahorita les diré cuáles, y está interpretada por La Otra. La otra es Isabel Casanova, cantautora nacida en Madrid en 1992, y ella dice que toma la palabra con ironía y mirada crítica, pero también intimista. Y sobre todo, además de esta reversionada que da la canción, destaca su dulcísima voz. Les recomiendo buscar algo más de La Otra. Vamos a escuchar Que me vaya bonito.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ahora sí existo, que conozcas gente igual de buena. Que te den lo que no pude darte, porque no quiero dártelo todo, nunca más volveré a molestarte, te adoré, me perdí ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas a hasta dentro del fondo de mi alma. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te acuerdes de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, que la vida nos vista de suerte. Yo no creo que tu ausencia me mate.
¿Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Que tal vez yo quiera prender y no apagarlas. Ojalá que me vaya muy bonito. Esto fue Que me vaya bonito de La Otra. Un giro a esta canción. Pues estamos hoy hablando sobre los logros y aciertos de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género de la UNAM y está aquí la maestra Sandra Barranco. Ella es la directora de Transversalización de Políticas Universitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y bueno, pues vamos a pasar a otro punto que es hablar de algo muy importante para las comisiones y el trabajo de las mismas. Y esto es, a ver, les voy a decir, le decimos el STIG, pero el STIG es el Sistema de Seguimiento y Transversalización de la Política Institucional para la Igualdad de Género de la UNAM. Entonces, ¿qué es este STIG, Sandra? ¿Y cuál es su relación con la CINICS? ¿Por qué es algo importante?
Pues fíjate que el sistema, como bien dices, el STIG, es parte de una estrategia de transversalización que implementó la Coordinación para la Igualdad de Género desde 2020, que consiste en articular el trabajo de las comisiones con un trabajo muy estructurado en cuanto a cómo se diseña y se implementa la política institucional, cómo se diseñan las acciones, cómo se llevan a cabo las actividades en las comunidades y luego cómo vamos midiendo los resultados, cómo vamos sistematizando la información de qué sucede en cada uno de nuestros espacios universitarios. Y pues esto forma parte de una muy buena práctica en políticas públicas, específicamente en el sector de evaluación y monitoreo de políticas públicas, en donde es muy importante el generar información que nos permita tomar decisiones basadas en evidencia. Para la universidad, al ser una universidad pública que hace uso de recursos públicos, pues es muy importante que las políticas que diseña tengan este seguimiento para ver si los recursos humanos y en alguna medida también financieros que se van destinando a la igualdad de género están dando resultados, para que no sea un programa que solamente realiza acciones, digamos, de manera inercial, cada año con las fechas emblemáticas, sino que sí podamos ir observando si hay o no transformaciones en la universidad. Y nuestro objetivo final es justo disminuir la violencia de género y erradicar la discriminación por violencia de género en la universidad. Y el sistema nos ayuda por primera vez, porque no lo teníamos hasta antes de 2021, sabemos exactamente qué se hace en toda la universidad en cuanto a acciones de prevención de la violencia, por ejemplo, ¿no? Y ya podemos medir, saber el número de acciones que estamos realizando. Y al mismo tiempo el sistema brinda información cualitativa y eso ha sido muy bueno porque nos permite compartir buenas prácticas con otras comisiones, saber qué le funciona a cada comisión de acuerdo a su comunidad. Como tú sabes, Amalia, la universidad es enorme y sus comunidades son también muy diversas. Entonces, lo que funciona en bachillerato para el alumnado de 15 a 18 años funciona diferente para los institutos en donde ya están estudiando posgrado, maestría, el estudiantado o para la población administrativa en las dependencias universitarias. Entonces, pues es este gran sistema que sistematiza información de manera regular, pero que también tiene una metodología específica. Entonces, dentro de las ciencias sociales, dentro de las políticas públicas, pues estamos buscando adoptar las mejores prácticas para que podamos dar mejores resultados a la comunidad.
Y en todo este tiempo de la CINIC ya funcionando, ¿cuáles son los ejes de trabajo y las problemáticas que más se han abordado? ¿Qué hemos estado haciendo en la universidad?
Fíjate que el sistema nos da indicadores en dos sentidos. Uno, saber justo qué ejes son los que se están trabajando de manera más intensa. El eje que trabajan las comisiones de manera más recurrente durante todo el año es la prevención de la violencia de género. El eje 7 que nosotros denominamos acceso a una vida libre de violencia de género. Y ahí están todas las acciones que te platicaba de prevención, de coordinación con la defensoría, de charlas, las talleres de prevención de violencia digital, etcétera. El segundo eje que también se maneja de manera importante es el de no discriminación hacia las mujeres, en donde buscamos también visibilizar las aportaciones de las mujeres, identificar en dónde hay una menor participación. Ese es el eje 5 y también el eje 6, que es no discriminación hacia las diversidades sexogenéricas. Es un eje que se ha ido fortaleciendo y se ha ido posicionando con la participación de la comunidad. Es la comunidad quien se acerca a las comisiones y propone realizar acciones de prevención, de visibilización, acciones culturales, artísticas, que permitan a la comunidad conocer más sobre las diversidades sexogenéricas y al mismo tiempo concientizarnos sobre el respeto a sus derechos humanos. Y el otro es el eje 1, que es más importante para la universidad también, en términos de que permite la transversalización de la perspectiva de género, tanto a través de las capacitaciones para población administrativa, académica, como a partir de las materias de igualdad de género, de la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, en la manera en la que se imparten las materias. Y aquí lo que estamos haciendo también es visibilizar las aportaciones de las mujeres a cualquier campo de conocimiento. Y aquí es en donde las CINICs es donde hacen la magia, que acabamos de pasar el tercer encuentro. Y por darles un ejemplo, nosotros cada año hacemos una exposición, se llama Expo CINIC. Y ahí pudimos observar, por ejemplo, que este año el Instituto de Investigaciones Antropológicas generó unas infografías muy interesantes sobre las antropólogas más exitosas que han aportado con sus investigaciones, con el conocimiento generado a la antropología. Entonces, eso es algo de lo que sucede en ese eje 1, ¿no? Y bueno, decirte también que al mismo tiempo el sistema maneja distintas categorías para saber qué es lo que estamos haciendo ya en tipos de actividades. En estos primeros 4 años de operación se ha hecho mucha labor de difusión y sensibilización, porque necesitábamos que la comunidad supiera qué es perspectiva de género, qué es violencia de género, porque no en todos los espacios se conocía la temática, ¿no? A lo mejor en ciencias sociales, en el Centro de Investigaciones de Género estaba presente, pero no en toda la universidad. Entonces, ese es uno de los grandes logros de las comisiones, el haber posicionado la temática en sus comunidades. Y otro tipo de acción que es muy importante para nosotros es el de formación y capacitación. También se ha hecho un trabajo importante, es la segunda categoría de acciones que más se ha trabajado, ¿no? El acercar talleres, conferencias, seminarios, diplomados a todas las poblaciones.
Pues Sandra, muchísimas gracias, mucho por hacer todavía, pero mucho logrado, la verdad. Qué orgullo ser parte de esto y también desde este programa poner un granito de arena. Siempre están abiertos estos micrófonos para dar a conocer el trabajo que están haciendo ustedes en la CIGU. Pero no podemos irnos sin preguntarte acerca de un reconocimiento que acaban de recibir. Este reconocimiento a las buenas prácticas en el uso de resultados de evaluación y monitoreo en el ciclo de las políticas públicas 2024. Platícanos, ¿quién dio este reconocimiento y por qué?
Pues este reconocimiento lo otorgó a la UNAM el Coneval. Era un reconocimiento que se venía entregando desde 2009 a aquellas instituciones que generan buenas prácticas en el diseño, evaluación y seguimiento de políticas públicas. Y en ese sentido, la universidad postuló el STIG para que fuera reconocido como una buena práctica. Y la verdad es que fue una ceremonia muy bonita porque nos dimos cuenta, a veces no lo notamos en el trabajo que hacemos día a día, pero lo que se resaltó en esa ceremonia de entrega fue que la universidad está generando cambios a partir de las comisiones y de esta política, no solo al interior de la universidad, sino que pueden ser un ejemplo para otras instituciones de educación superior. Y también puede generar cambios a nivel social en nuestro país. Entonces, estamos muy contentas de que esta buena práctica nos ayude a también sistematizar eso que sí funciona, lo que nos está funcionando para avanzar en la erradicación de la violencia. Es un tema que es muy complejo, que nos hace falta muchísimo por hacer en la universidad. Y el sistema nos permite también ver eso, nos permite ver qué tanto avanzamos, qué tanto no. Y el Coneval reconoce el que se use información para tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no?
Pues muchísimas felicidades y muchas gracias a Sandra Barranco por acompañarnos hoy y contarnos todas estas cosas. Un gusto, Sandra.
Gracias a ti, Amalia. Muchas gracias por el espacio. Nosotras encantadas de poder compartir con ustedes todo esto que estamos realizando.
Pues llegamos al final de este programa, último programa de nuestra temporada 14. Esperamos escucharnos la siguiente temporada, esperamos iniciar próximamente la 15, para seguir construyendo igualdad. Y pues en todas estas temporadas nos quedamos con que siempre hay que buscar la información clara y veraz, que es el trabajo que queremos hacer desde este programa, pero también hay que tener empatía, hay que construir redes de apoyo y apoyarnos en ellas, y hay que tener respeto. Esto es lo que estamos proponiendo desde aquí, con todos nuestros temas, con todos nuestros invitados, invitadas, invitades. Y pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Somos en la producción Silvia Cruz Jiménez, Perla Gatica y Viridiana Reséndiz. Y yo soy María Amalia Fernández. Hasta la próxima.
Un espacio para el diálogo y la suma de ideas. Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad.
Palabras copio.
Perspectiva de género. La perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres. Así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permiten avanzar en la construcción de la igualdad de género. Concepto tomado de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Gobierno de México.
Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
Escuchar y escucharnos.
Construyendo igualdad.
Una producción de Radio UNAM.